Si viéramos las virtudes como un piso y sin darle un lugar rígido a este éxtasis, porque si uno habla de un techo es ya limitarlo de alguna manera, pero es como una región donde se experimenta un infinito goce, pero no hay sensación de goce. Pregunto si es como el arribo de lo que se lanza desde la virtud. Porque no hay realmente quien lo goce. Ya está todo disuelto ahí. No hay realmente alguien quien goce eso. ¿Se entiende?
Sí. Un gran tema, ¿no? Yo creo que ante una experiencia en la vida, ¿no? Una circunstancia, lo que sea, hay algo o alguien en nosotros que puede experimentar éxtasis. Y hay alguien en nosotros que puede experimentar goce. ¿Cuál es uno o quién es uno de los dos? Cuando hay una parte que experimenta éxtasis y hay otra parte que experimenta goce. Yo creo que los dos y algo más todavía. Yo creo que cuando uno puede experimentar ese éxtasis, indudablemente tiene que haber alguien que experimenta el goce. Y yo creo que el éxtasis en su propio plano permite al hombre que experimente el goce como una medida de caridad, si se quiere. Y yo creo que es en esa caridad que el éxtasis se hace sagrado. Siempre me acuerdo algo que una vez se citaba, que no es para comentar ahora, pero se puede tener muy en cuenta, que decía que cuando el Cristo estaba atravesando una determinada iniciación, Jesús estaba atravesando otra. Y era llamativo eso. Era llamativo. Qué rara asociación surge de los dos. No hablo ya de Cristo y de Jesús, sino en uno mismo. Me acordaba el título de una película, creo que era ese, La agonía y el éxtasis. Y yo creo que había alguien que vivía el éxtasis, indudablemente, pero había alguien que experimentaba la agonía. ¿No habría una extraña combinación entre ambos estados? ¿No se nutriría acaso el éxtasis de la misma agonía? Es probable que sí. Es probable. Es como si intercambiaran regalos y que eso era absolutamente necesario, que alguien experimentara ese éxtasis y alguien experimentara esa agonía. Yo creo que el éxtasis le comunicaba algo al mundo de la agonía, pero la agonía también le comunicaba algo al mundo del éxtasis. Yo creo que emergía una figura sagrada y que era la combinación de las dos cosas. Porque puede que el éxtasis en sí mismo no sea sagrado, como tampoco la agonía. Tienen que estar juntos. Y quien está por atravesar eso, lo sabe anticipadamente. y no podría eludir ninguno de los dos roles. Si renuncia a uno, renuncia a los dos. Si renuncia al éxtasis, se queda sin el éxtasis, también se queda sin la agonía, pero se queda con una chatura insoportable. Y si está llamado a eso sagrado a través de la agonía y el éxtasis, jamás aceptaría una sola cosa. Yo creo que quien está asignado o capacitado para una gran felicidad no deja de lado las tristezas para nada. Saben que trabaja para la misma función o para el mismo patrón. Jamás se lo diría eso, jamás. Creo que se serviría de esas tristezas, como también aceptaría la propuesta de la misma alegría. O sea, ¿cuál sería el horizonte de la alegría? Valiéndose de la nutrición en la tristeza. En fin, son dualidades, pero que finalmente ponen de manifiesto lo que absoluto es o lo que total es. Y un día uno se da cuenta que es ambas cosas y algo más. El río golpea en sus orillas no para permanecer encerrado, sino para comprender que tiene su salida eterna hacia el mar. Tagore decía eso. Bueno, te agradezco.